controlar un incendio declarado esta tarde en Piedrabuena, Ciudad Real. El fuego está cerca de varias casas de campo, aunque los bomberos confían en que pueda ser perimetrado y controlado en las próximas horas. En cambio, evoluciona favorablemente el de Viladecans, Barcelona, que ha quedado ya estabilizado hace rato. Segunda, la Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL, denuncia al ministro Fernando Grande Marlaska ante el Supremo por los disturbios en Torre Pacheco o Murcia. En un comunicado, la entidad explica que ve indicios de prevaricación por omisión y abandono de destino. Subrayan que los altercados se podían haber evitado con una actuación rápida, precisa y contundente. Echa en falta la intervención de los equipos del Grupo de Reserva y Seguridad, los GRS. Y tercera, 7 detenidos en Sevilla, Córdoba y Jaén por la venta de 3.200 objetos arqueológicos procedentes de expolio. Todo comenzó hace más de 2 años cuando la policía detectó una empresa dedicada a la compraventa de monedas de origen arqueológico. Muchas de ellas tenían todavía restos de tierra, así que la extracción había sido reciente. La mayoría de las ventas tenían un valor superior al 500.000 euros.
Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que ejecutaré fielmente el oficio de presidente de los Estados Unidos y, en la medida de mis posibilidades, preservaré y protegeré la Constitución de los Estados Unidos.
Han pasado ya 6 meses desde este momento en el que Donald Trump juraba su cargo como presidente de Estados Unidos por segunda vez. El tiempo pasa muy rápido, pero la verdad es que son muchos los momentos que nos ha dejado en este medio año. Hemos visto cómo Elon Musk ha pasado de ser su principal brazo derecho a todo lo contrario. Cómo su nombre volvió a estar relacionado con temas tan delicados como el caso Epstein, la presunta conexión de Barack Obama y la manipulación rusa de las elecciones de 2016 con la que conquistó el poder por primera vez. Todo, más los aranceles o mediaciones sin éxito de guerras como en Israel o en Ucrania. Y mientras, cuando la agenda lo ha permitido, nos ha dejado perlas, ¿qué quieres que te diga? Que merecen la pena recordar.
Gracias, qué buen inglés, es precioso. ¿Dónde aprendió a hablarlo tan bien? ¿Dónde estudió? ¿En Liberia? Es muy interesante, bonito inglés. Hay gente en esta mesa que no lo habla así de bien y vienen de aquí.
Esto ocurrió hace escasamente 10 días, cuando Trump felicitaba al presidente de Liberia por su dominio del inglés. Claro, el inglés es el idioma oficial en Liberia. En ese mismo lugar también se reunió al equipo de fútbol de la Juventus de Turín, que pasaron un momento bastante incómodo.
¿Podría una mujer jugar en vuestro equipo, colegas? ¿Lo creéis? ¿O solo estáis siendo amables? ¿Podría una mujer jugar en vuestro equipo? Gerentes, ¿qué creéis?
Tenemos un muy buen equipo femenino.
Pero deberían jugar con mujeres, ¿verdad? ¿Ven? Son muy diplomáticos.
Una de las armas más importantes que ha tenido durante este mandato Donald Trump ha sido su pluma para firmar. Ha firmado hasta 170 decretos presidenciales, más que Biden durante su último mandato. Uno de los más llamativos fue el que publicó el pasado febrero. Tenía claro que había que volver a usar las pajitas de plástico.
Vamos a volver a las pajitas de plástico. Estas cosas no funcionan. Las he usado muchas veces. En ocasiones se rompen, explotan. Si algo está caliente, no duran mucho, como unos minutos. A veces es cuestión de segundos. Es una situación ridícula y no creo que los plásticos vayan a afectar mucho a un tiburón mientras están comiendo, mientras están mordisqueando su camino a través del océano. ¿De acuerdo?
Uno de sus grandes logros en estos 6 meses y quizás las cosas para estar más orgulloso, según él, es el centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida. Una de las características de este lugar es que en los alrededores hay una gran presencia de cocodrilos. Durante su visita, Trump se burló de los emigrantes así.
Las serpientes son rápidas, pero los cocodrilos, vamos a enseñarles cómo escapar de un cocodrilo si escapan de prisión. ¿Cómo huir? No corras en una línea recta, corre así y tus posibilidades suben al 1%.
Esto parecería de broma si no habláramos de que el protagonista es uno de los hombres más poderosos, sino el más poderoso del mundo. 6 meses después de su investidura, ¿cuáles son las dificultades de Estados Unidos? ¿Qué avances está logrando en su política exterior? Hoy hacemos balance de medio año de Trump en su segunda etapa en la Casa Blanca. Si hay un lugar en el que Trump se ha sentido como pez en el agua es en el despacho Oval. Además de haber visto reuniones realmente tensas, como con Zelensky, el presidente también nos ha hecho vivir situaciones surrealistas como las que hemos escuchado. Pero quien realmente las ha presenciado prácticamente todas ha sido nuestro corresponsal David Arandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
A ver, ¿cómo me resumes o cómo valoras estos 6 meses? ¿Te lo esperabas así?
Pues había momentos en los que la campaña ya apuntaba a maneras de que iba a ser una presidencia que iba a entrar con una apisonadora. Y efectivamente ha entrado con una apisonadora, pero incluso en puntos del gobierno y de la Casa Blanca que no esperábamos. Me explico. Sí, él había hablado de deportaciones masivas. Llevamos 200.000, Ángel. También había hablado de despidos en el gobierno federal. Ha despedido más de 150.000 personas, de una fuerza federal de unos 2 millones. Es decir, una cifra bastante importante. Lo más sorprendente, Ángel, ha sido cierto continuismo en la línea neoconservadora. Es decir, a pesar de que él prometió reventar las instituciones desde dentro, ha tenido una línea continuista en 3 aspectos distintos. Uno, el apoyo a Israel, sin ningún tipo de fisura. Al final, después de todo aquello que tú comentabas, de que si las peleas con Zelensky y demás, ha acabado dando armas a Ucrania en su defensa ante Rusia. Y sobre todo, Ángel, un momento que es el del bombardeo a Irán y ese ataque contra las instalaciones nucleares, que es algo que hubieran firmado, no sé, Ronald Reagan o George Bush.
De los momentos tan embarazosos como ridículos, tipo el presidente de Liberia o algunos otros del principio, ¿tú con cuál te quedas? Dime uno.
Pues el momento que yo creo que mejor refleja tendencia de Trump a meter la pata, básicamente, yo creo que el más llamativo es el que escuchábamos ahora, cuando le pregunta a un líder africano que si cómo habla inglés de una forma tan clara, ¿no? Pero esto es más importante de lo que parece, Ángel, porque no saber que en Liberia se habla inglés, idioma oficial, y además un país con el que Estados Unidos tiene lazos desde hace mucho tiempo, llamar al presidente Ishiba de Japón, Mr. Japón, o al consejero delegado de Apple, Tim Cook, Mr. Apple, es algo que si lo estuviéramos viendo en Joe Biden, nos estaría preocupando bastante, por lo que contábamos siempre del deterioro cognitivo del presidente. Es que Trump se está acercando a esa edad, pero es llamativo, ¿no? Nadie habla de deterioro cognitivo, sino simplemente de meteduras de pata. Pero eso de tener en el despacho a alguien de Liberia y no saber cuál es el idioma que habla, pues es bastante llamativo.
Es como si tienes aquí en España al presidente de Colombia y le preguntas, oiga, qué buen español habla usted, ¿cómo se habla este español en Colombia?
Exactamente.
Exactamente igual.
Exactamente.
Y me lo has dejado votando. La salud. Tras eso que comentas, tras las manchas en las manos o los tobillos que comentábamos tú y yo cara a cara el otro día aquí en Madrid, ¿cómo está?
Se hace repasos médicos cada 2 o 3 meses cuando un presidente está en la Casa Blanca.
Lógico.
Trump se ha visto, es algo llamativo, ¿eh? Se ha visto obligado a hacer uno recientemente porque aquí en la Casa Blanca le vimos, como te comentaba Ángel, que lo estuvimos hablando, unos tobillos muy hinchados. Y a este hombre tiene las cámaras de todo el mundo encima de él. Y le vimos, llamativo Ángel, maquillaje en las manos. Le vemos con maquillaje en la cara. O sea, este color naranja existe. No solo es el tono del spray que se debe aplicar, sino también pues que se maquilla el hombre y se tiñe el pelo, ¿no? Pero maquillaje en las manos es algo que no vimos ni con Biden. Preguntamos y finalmente su médico, el doctor Ronnie Jackson, que es el que le ha acompañado desde su primer mandato, se vio obligado a publicar un comunicado en el que Ángel dice que tiene problemas circulatorios relacionados, bueno, pues con su edad. Es lo único que han admitido hasta ahora. Pero está claro que el presidente no está con el brío del principio. La presidencia tiene un peso obvio. Ángel viaja mucho y está siempre pues aquí para allá y bueno, tiene una agenda. Pero empezamos un ejemplo de ahora mismo. Ángel, yo estoy ahora mismo en la puerta del ala oeste en la Casa Blanca. Va a venir la jefa de prensa, pero Trump no ha hecho acto de presencia hoy. No lo hemos visto. Y esto un lunes sin que él dijera algo es algo más en estos 6 meses insólito. Empieza ya a aligerar un poco la agenda, ¿eh?
Pues estaremos atentos, fíjate, yo de todas las posibilidades, con esos lapsus que nos los tomamos a medio coña, pero que no tienen nada de graciosos, habrá que seguirlos un poquito de cerca. David, Arandete, como siempre, gracias.
Aquí estaremos, gracias, Ángel.
Hasta luego, David. La verdad es que ha habido un poco de todo. Sin duda la relación entre el presidente y el CEO de SpaceX, dueño de Tesla, de X, el Elon Musk, ha sido lo que se ha llevado todo el protagonismo. En un principio se hizo cargo el Departamento de Eficiencia Gubernamental y se llevaban de maravilla.
Pienso seguir siendo amigo y consejero del presidente. Seguiré apoyando al equipo Dodge y trabajaré para producir millones de dólares que beneficien a la hacienda americana. Y eso es todo. Gracias, presidente.
Fueron uña y carne, pero claro, cuando tocas la pasta, Musk abandonaría un lugar en el que se había sentado fuerte y al final llegó un día en el que todo saltó por los aires.
Seré honesto, creo que echa de menos el lugar. Creo que ha salido y ha visto que no estaba en el precioso despacho Oval y eso que él tiene oficinas bonitas también. La gente viene, entra al despacho Oval y ve que es un lugar especial. No es la primera vez que pasa. La gente deja mi administración, pero nos aman.
Todo reventó poco a poco a golpe de tweets, insultos, amenazas de contratos millonarios, acusaciones con Epstein de por medio. La situación se ha tranquilizado, pero parece que no todo se ha resuelto. Vamos con otros asuntos polémicos además. Claro, la inmigración. Las decisiones de Trump han hecho que aumenten las detenciones diarias de inmigrantes y las deportaciones rápidas.
Hay muchas personas a lo largo de la franja fronteriza entre Matamoros hasta Tijuana, que son 3.200 kilómetros de ancho del país, y que durante todas estas fronteras tenemos migrantes que están varados precisamente para solicitar el ingreso regular hacia Estados Unidos porque no lo pudieron hacer por la plataforma de CBP One.
Así nos contaba el padre Francisco Gallardo, encargado de misiones en Matamoros, México, cuál era la situación en la frontera. El aumento de arrestos de migrantes ha subido un 111%. Tal ha sido la locura que se han dado cientos de casos de arrestos de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y emigrantes que tenían un estatus legal.
Hemos tenido gente de todos lados y aquí lo recibimos y ellos se adaptan, nosotros nos adaptamos para poder brindarles un servicio, pero sí tenemos gente de todas partes. Y creo que esto nos ha ayudado muchísimo también para entender otras culturas y otras maneras de ser de gentes de diversas partes del mundo entero.
En febrero empezó a usar Guantánamo en Cuba para retener a inmigrantes, la mayoría venezolanos. Un mes después se aprobó la Ley de Enemigos Extranjeros, que ha servido para expulsar a cientos y no miles de inmigrantes hacia una megacárcel gestionada por El Salvador o al nuevo centro de detención Cocodrilos Alcatraz, en Florida. Todo mientras esperan pacientemente a que los tribunales decidan sobre la legalidad de los programas.
Muchos de ellos, la alternativa es, muchos de ellos lo han comentado, quedarse en México. De tal manera que aquí la incidencia para las autoridades mexicanas tiene que ser que se les brinde un documento oficial, que sea el permiso temporal o el permiso permanente para que muchos de ellos y de ellas puedan establecer su vida aquí en México, en la medida de lo posible. Es sumamente grave la seguridad de los y de las migrantes.
A esto suma las polémicas con universidades como Harvard o Columbia, Pensilvania, excusándose en que fomentan valores antiamericanos y contra los jueces, que aseguran que muchas de sus medidas son inconstitucionales. 180 días después, su índice de éxito ha sido el más bajo registrado por cualquiera de los cuatro últimos presidentes, eso dicen las encuestas. José Antonio Gurpegui es director del Instituto Franklin, catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Y siempre que pensamos un tema sobre Estados Unidos, oye, nos sale llamar a José Antonio. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches. Y yo encantado de que me llames, querido Ángel. Encantado.
Gracias por atendernos, como siempre. Empezando por distintas polémicas. Uno, Trump y Elon Musk. ¿Era la crónica de una muerte anunciada?
Sí, indudablemente. Bueno, todos los que nos dedicamos en cierta forma a intentar entender un poco los Estados Unidos y de manera especial a Donald Trump, teníamos muy claro que esa relación, hombre, no voy a decir que fuera antinatura, ¿no? Porque las personalidades de los dos tan egocéntricas pues son muy, muy parecidas, pero que era cuestión de tiempo y las apuestas eran si pasaban el verano y llegaban a Navidades o se terminaba antes como ha ocurrido, ¿no?
Política de inmigración. O mejor dicho, de deportaciones. ¿Por qué está siendo tan duro? Porque cuando uno ve las cifras, ojo, sí. Obama también expulsó a miles y miles, pero es verdad que, sí, de otra manera, ¿no?
Sí, Vamos a ver, la cifra que dabais ahora de ese incremento del 111% en las deportaciones es una cifra que está tomando fundamentalmente el último mes, en el que está siendo especialmente activo en las deportaciones, porque como bien decías al comienzo en la información, el cumplimiento de sus promesas electorales estaba siendo un tanto cuestionado, y después teníamos el asunto de Elon Musk y sobre todo los papeles de Epstein, y lo que ocurría es que las deportaciones no iban al ritmo que él quería. Se estaban deportando en torno a los 700 emigrantes sin papeles diarios, cuando él necesitaba, para cumplir sus objetivos, unas cifras en torno a los 3.000 deportados diarios. Por lo que este último mes ha incrementado muchísimo la presión, y sobre todo pues a la propaganda que ha hecho en torno a las deportaciones, en primer lugar con detenciones muy llamativas en plena calle y dándoles publicidad, por supuesto, y en otros casos con deportaciones masivas, pues desde centros de trabajos hasta centros religiosos. Muchos sacerdotes han emitido comunicados diciendo o eximiendo a los feligreses de acudir a los servicios religiosos porque corrían peligro de ser detenidos en esas circunstancias.
El tema Epstein, más allá de los cotilleos, y no me quiero quedar en la prensa rosa, faltaría más, ¿es grave o pasará?
Bueno, de momento está siendo más grave de lo que parecía. Es muy llamativo porque la erosión de Trump, con medidas que han podido ser pues más o menos cuestionables o conflictivas, no estaba pasándole factura. Sin embargo, este tema de los papeles de Epstein sí que le está pasando factura. Y de forma muy concreta, los blogueros más pro-Trump o los podcasteros más pro-Trump se están posicionando frente a él, sobre todo porque no está cumpliendo su promesa electoral de desvelar la famosa lista negra, donde iban a aparecer pues los nombres de todos esos corruptos. Claro, eso amplificado con que el propio Elon Musk sugirió o insinuó que su nombre figurara ahí, pues lo ha llevado en estas dos, tres últimas semanas a sus niveles de aceptación más bajos. Yo tengo alguna duda, Ángel, de que su nombre realmente figure en esa lista, porque los demócratas probablemente hubieran echado mano ya de ello y lo hubieran utilizado. Pero me da la impresión que sí que hay algunos nombres de personas poderosas o de gente del FBI o de la CIA que puede tener unas implicaciones mayores, y por eso es por lo que Trump se está en cierta forma resistiendo a dar los nombres, y bueno, pues da un señuelos como voy a publicar las deliberaciones del gran jurado, pero no realmente los nombres de la lista, que es lo que piden los trumpistas más aférrimos, ¿no?
Y una última cuestión, aranceles, la economía. ¿Ha mejorado la economía o es pura demagogia?
Aquí, Ángel, podemos aproximarnos desde dos puntos de vista. Si vamos desde el punto de vista de la inflación, que fue una de sus promesas en la campaña electoral, vemos que no solo no ha mejorado, sino que incluso ha empeorado unas décimas en relación con Joe Biden, ¿no? Y esto ha sido provocado, indudablemente, por esa incertidumbre continua que nos mantiene con los aranceles y el encarecimiento de algunos productos de importación. Pero, por otra parte, si eso es cierto y se le está achacando, no es menos cierto que todos los indicadores apuntan que el PIB norteamericano va a mejorar, ¿no? Con lo cual sería el contrapeso. Y en buena medida que ese PIB norteamericano va a mejorar, lo tenemos en las bolsas, que lejos de hundirse o perder, las tenemos en máximos históricos. Con lo cual tendríamos una de cal, que sería el PIB, y otra de arena, que sería la inflación.
Continuará, como diría aquel.
Continuará siempre que tú quieras, Ángel.
José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin. Gracias, como siempre, por la clase.
Un abrazo fuerte, querido Ángel.
Buenas
hasta
noches.
Luego.
La política exterior de Donald Trump se ha centrado en la mediación de conflictos.
Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Esperemos que con Trump el problema de Ucrania con Rusia se resuelva. El problema de la guerra de Israel con Hamas, contra los terroristas de Hamas, también se resuelva. Entonces, con Trump en el poder, esperemos que todo se eche para atrás y que volvamos a tener un poco más de paz en el mundo.
Esto contaban sus propios seguidores en un mitin en Miami en plena campaña electoral y nos lo contaban allí en directo, en aquella cobertura que hicimos los de La Linterna en noviembre.
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Udmerov, también informó que ha propuesto la próxima reunión con la parte rusa para la próxima semana. Se necesita una reunión a nivel de líderes para garantizar la paz duradera. Ucrania está lista para esa reunión.
3 años y 4 meses después, la cosa en Ucrania sigue igual, con un Zelensky intentando reunirse cara a cara con Putin, mientras en el este del país los combates continúan. También aseguró acabar con la guerra en Gaza, pero más allá del resor que prometió implantar, pocos avances. A todo ello suma Irán, la incertidumbre de la intención de su programa nuclear. Esto es lo que nos decía aquí en La Linterna hace unos días el embajador de Irán en Madrid, Reza Zabib.
El programa nuclear de Irán es completamente pacífico. De hecho, en los últimos años, el Organismo Internacional de la Energía Atómica lo ha reconocido en 15 informes consecutivos.
Carlota García Encina es investigadora principal para Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Carlota, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, ¿cómo intentamos resumir estos intensos 6 meses? Porque parece que la cosa no ha hecho más que empezar. Empezando por lo último que estaba comentando, Irán. ¿Cuál sería el razonamiento? ¿Por qué?
¿Por qué Irán?
¿Por qué el ataque? ¿Por qué este frente? ¿Por qué esta actuación?
Bueno, yo creo que en el caso concreto de Irán se ha visto, ahí yo creo que es fundamental el ataque que hizo previamente Israel para arrastrar a Estados Unidos a que hiciera ese tipo de ataque, ¿no?, tan espectacular que vimos. Netanyahu ha intentado con los anteriores presidentes de Estados Unidos llevar un ataque de este tipo, ¿no?, y ha sido precisamente ahora mismo Donald Trump quien lo ha llevado a cabo. Y aquí hay que ver un poco el entorno y la situación que había. Irán tiene bastante debilidad. El cambio de régimen en Siria ha hecho que geográficamente pues sea mucho más favorable para la aviación israelí y para la americana ir con los aviones. Israel se ha mostrado también muy firme, muy potente, sobre todo militarmente. Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, a pesar de lo que hemos escuchado hace nada, sí que es verdad que no les dejaban entrar desde hace un tiempo para inspeccionar precisamente las instalaciones. Entonces la situación era bastante favorable para que Estados Unidos pudiera llevar un ataque de este tipo, ¿no? Evidentemente una escalada regional hubiera sido absolutamente catastrófica. No estaba en la cabeza de Trump. Israel atacó primero y de alguna manera arrastró a Estados Unidos para que llevara a cabo esta acción, que al final militarmente ha sido bastante exitosa, lo suficiente como para mermar el programa nuclear iraní, quizás no ha acabado con ello, y lo suficientemente potente como para Israel luego al final decida que sí que se sienta a negociar, ¿no? Entonces, en este mismo momento se ha evitado esa escalada. Trump ha usado la fuerza militar en un ataque quirúrgico, por lo tanto, frenando esa escalada regional, que es el miedo que teníamos todos, y en principio se va a negociar. Aquí, no olvidemos, insisto, Irán está en una situación bastante débil, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se está aprovechando precisamente eso para llevarle a la mesa de negociaciones. La incertidumbre sigue.
Oriente Medio, partiendo de la base de que aquello es un carajal y lo va a seguir siendo siempre, y de las excentricidades aquellas con el resor y aquella cosa de la inteligencia artificial absolutamente terrible, allí la cosa ha cambiado bastante poco, ¿o me equivoco?
Bueno, yo creo que el cambio fundamental, sobre todo si nos vamos a la primera administración Trump, es que Israel está dominando ahora mismo la región con el apoyo de Estados Unidos. Le hemos visto hace pocos días atacando en Siria para apoyar las milicias drusas que están siendo atacadas, ha habido ahí un conflicto, ¿no? Esto, por ejemplo, está en la Casa Blanca, no lo están llevando bien. O sea, tienen la sensación de que Netanyahu se está yendo un poco de las manos, ¿no? Es cierto que Israel muchas veces ha llevado a cabo acciones de manera unilateral, sin hablar con el amigo americano, pero quizás está llevando una serie de ataques que van en contra de la propia política que Donald Trump quiere hacer en Oriente Medio, que viene de la primera administración, la firma de los acuerdos de Abraham, que significa que Israel tiene acuerdos o retoma las relaciones con algunos de los países árabes. La idea de que la región sea un sitio donde hacer negocios, invertir, y que no se relacione, por ejemplo, con el terrorismo internacional o con los conflictos. Esa es la idea que él ha barajado y que quiere continuar, y que, por cierto, Biden continuó.
Sí.
Por lo tanto, aquí Israel, de ser un aliado, lo que estamos viendo en las últimas semanas es que dentro de la Casa Blanca, cosa que Trump nunca ha dicho, no, todavía no ha dicho nada, es que quizás está interponiendo precisamente en esta idea que tiene Trump, que es ese, ¿no? Ese Oriente Medio para hacer business.
Claro, y terminamos con la guerra de Ucrania. De la bronca con Zelensky en el despacho Oval a criticar de aquella manera a Putin y ahora a vender armas a Ucrania. A que sí que ha cambiado el cuento, ¿no?
Desde el primer momento, cuando Trump, incluso durante la campaña electoral, ya estaba hablando del tema de Ucrania, que por qué hay que dar tanto dinero, por qué tal, y bueno, hablaba de que él iba a acabar con esta guerra, la mayoría de los analistas, de la gente que sigue estos temas y conoce a Rusia, decían, bueno, llegará el momento en el que se dé cuenta de que Putin no quiere parar esta guerra y no va a ceder absolutamente nada. Es decir, simplemente el anuncio de Trump ya le vino bien a Rusia, ya le vino bien a Putin. Y todo el mundo estábamos esperando pues a ver al momento en el que Trump precisamente se diese cuenta de que Putin no iba a cambiar. Y eso ha sido hace muy poco, ¿no? Claro. Y es cuando verdaderamente ha dicho, bueno, vamos a mandar más munición, más armamento a los ucranianos, quizás no lo suficiente para que esto sea realmente un antes y un después, pero yo creo que porque Trump se ha visto, su ego se ha visto dañado, es decir, Putin no le ha expresado la gratitud de que él se haya posicionado ahí para mediar y para llevar a cabo un gran acuerdo de paz y que le den el Nobel, ¿no? Sí. Yo creo que es más eso, más el ego, ¿no? Que ha dicho, pues ahora sí, pues ahora voy a mandar yo más armamento, ¿no? Pero yo creo que no hay mucho más. O sea, yo creo que él cree que realmente es un negociador absolutamente maravilloso y claro, la política internacional y algunos sectores pues funcionan de otra manera.
Claro, ojalá fuera tan fácil. Otro día, Carlota, hablaremos de la OTAN, ¿eh? Capítulo pendiente, si te parece.
Vale.
Carlota García Encina, investigadora principal para Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Gracias, como siempre, Carlota.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, chao. Medio año marcado por los aranceles, por Elon Musk, por el caso Epstein, por las guerras, por los inmigrantes. Demasiadas cosas en poco tiempo para Donald Trump incluso. Tenemos Trump, dicho sea de cual, para 3 años y medio por lo menos. Como siempre, el lazo a la linterna lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, creo que al primero que se lo oí fue Ignacio Camacho escribir algo así como que lo más parecido a Trump en Europa era Pedro Sánchez.
El gran problema que generan seres de la especie humana como Donald Trump o como Pedro I el Mentiroso, que es el soberbio que nos pilla más cerca, es que incitan al fascismo y al decaimiento de la fe en la democracia. Son ejemplos así los que le hicieron murmurar a Jorge Luis Borges, un ciego que las veía venir, que la democracia es simplemente una exageración de la estadística. O como dicen quienes tienen vocación de personalidades autoritarias y obedecer a un caudillo. Lo malo de la democracia es que vota todo el mundo. El problema de Donald Trump es que no es ese chico que empieza a vender periódicos y gracias a su ingenio y su listeza llega a crear un grupo empresarial, sino que, como le sucedió a Rothschild, empezó vendiendo periódicos hasta que se murió su padre y heredó la gran fortuna de los Rothschilds. Este rico, Donald Trump, hijo de un rico que labró la fortuna sin inventar nada, pero supo especular sobre terrenos en Brooklyn, lo único que hizo fue llevar a cabo lo mismo que el especulador de su padre, pero en Manhattan, donde los terrenos son más caros y se gana más. Y su soberbia le incita a creer que es un tipo listo, y lo es, sobre la base de los votos de millones de gilipollas que hasta el mes pasado creían que era un genio. Ya empieza a descender el número, y a medida que se reafirme que este presidente de Estados Unidos tiene los modales de un chulo de tasca, la palabrería de un boquirroto de verbena y la ridícula arrogancia de cualquier nuevo rico de ladrillo seguirá descendiendo. Machista de libro, corrupto con experiencia, autoritario como todo individuo con vocación de dictador, tiene un inmenso poder legal y seguirá mintiendo, voy a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, sin consecuencias, hasta que la inflación mundial que va a provocar no solo nos haga daño a nosotros, sino a él mismo. Pedro I el mentiroso casi es un pardillo que parece discreto a su lado, pero la realidad siempre es más persistente que la soberbia y el gran fanfarrón de Estados Unidos no podrá con la realidad. Lo malo es el daño que estas personas causan a millones de inocentes ciudadanos como usted y como yo.
Gracias, Luis.
Gracias y felices vacaciones, que me han dicho que te vas a retirar, no trabajar, eso sino a reflexionar intensamente sobre el programa.
Me temo que tal y como se presenta el verano, lo de retirarse, más de una vez vamos a estar aquí, si no al tiempo. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Otro para ti.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ay, sangría, Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría, Don Simón. Sangría, Don Simón. Ven, vamos a disfrutar. Ay, sangría, Don Simón.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Festivales, playas fluviales, enogastronomía y turismo activo. Escapada con amigos.
Un viaje que merezca la pena. Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
El calor extremo puede causar mareos y deshidratación. Cuideo cuenta con cuidadores de confianza que vigilan la salud de tu madre durante todo el día. Cuideo.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Moebego y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moebego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moebe o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moebe.es.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, lo hacemos fijándonos en una noticia que publica ABC, en la que se asegura que Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con Junts y con Esquerra Republicana para, comillas, una singularidad nuclear catalana. Es decir, una cesión energética buscada de hace mucho tiempo por Junts. El gobierno estaría sopesando pros y contras de un acuerdo para entregar el control energético catalán a la Generalitat y, en concreto, ampliar el plazo de sus centrales nucleares. Ojo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Quién lo iba a decir? Buenas noches, Ángel
Expósito. Lo que tenemos. Estos son mis principios y, si es preciso, pues oye, pues se cambian. Esto tendría que pasar por el Congreso, pero puede haber problemas en Europa. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a ver, por partes, ¿no? A mí me parece bien que se ha puesto por mantener, por alargar la vida de las centrales
nucleares.
Sí, pero
todas.
Claro, todas, en un momento de descarbonización. ¿Por qué todas? Bueno, porque son limpias, no emiten CO2, porque están amortizadas y son seguras y porque garantizan suministro barato y asequible para todo el mundo, ¿no? ¿Por qué esto está mal? Bueno, ¿por qué solo para Cataluña? ¿Qué pasa con Extremadura? ¿Es que no tiene derecho? ¿Y qué pasa con el resto de las comunidades autónomas que tienen centrales nucleares? Y tres, a ver si le vamos a tener que pagar la luz o que comprar la luz a las centrales nucleares catalanas.
Mira, en concreto, en Cataluña, la primera central nuclear que está previsto que cierre es Ascó 1 en 2030. La segunda, Ascó 2 en el 32. Y la última, Vandellós 2 en 2035. Entre las tres, el 60% de la demanda del territorio.
Votos a favor, 171. Votos en contra, 166. Abstenciones, 7. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
Parece que los que iban muy decididos a cerrar centrales nucleares, pues como que se lo piensan. Sin ir más lejos, lo acabamos de escuchar, el pasado 17 de junio, el Congreso aceptó la tramitación de la proposición de ley del PP para prolongar la vida útil de las centrales. Ojo, una proposición del PP. Eso sí, se abstuvieron, y ya fue curioso, Junts y Esquerra, Pilar.
Fíjate, es que es muy sorprendente, Ángel, que cuando los independentistas, RC y Junts, en este caso, piensan en construir su nación, ¿qué es lo que quieren? Pues energía limpia y barata, ¿no? Pero no quieren que en Extremadura haya, por ejemplo, energía limpia y barata, o te la quieren vender a ti, la que se produzca en Cataluña. Antes preguntabas por la Unión Europea. La Unión Europea no se mete en cuántas centrales nucleares o cómo tiene que ser el mix energético de España. Lo que dice Europa es: tengan ustedes un mix energético que garantice que va a haber un suministro y que no vamos a tener un apagón como el pasado 28 de abril, en donde llevamos a negro no solo España, sino también a Portugal.
Hablando de los acuerdos con Cataluña en concreto, hoy lunes, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha vuelto a criticar el acuerdo fiscal alcanzado entre Gobierno y Generalitat. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Para FEDEA, el acuerdo cerrado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña no aclara detalles esenciales de esta propuesta de financiación singular. Por ejemplo, no detalla las implicaciones que tendría este nuevo modelo tanto para el conjunto del sistema como para su gestión. Tampoco se concreta cómo se calcularían las aportaciones de Cataluña al Estado una vez asumiera esa gestión y la recaudación de todos los impuestos de titularidad estatal. Concluye el documento, firmado por el director de FEDEA, el economista Ángel de la Fuente, que hasta que el texto no llegue al Congreso será muy difícil conocer la letra pequeña de la propuesta, aunque destaca que el modelo pactado comporta un peligro hacia un sistema de gestión tributaria descentralizado a la carta, que sería cada vez más complejo, caro e inefectivo.
Pilar, es prácticamente imposible encontrar algún perfil técnico, no político, que apoye este acuerdo.
Bueno, lo explicaba el lunes pasado aquí Paco de la Torre, Francisco de la Torre, acuérdate, que ha escrito ese libro estupendo con el profesor Fernández Villaverde, ¿no? Y en FEDEA es que tienen la posición, todo el mundo tiene la misma posición. En primer lugar, Cataluña no está infrafinanciada. Cataluña tiene un problema extraordinario de gasto público. Se han gastado más dinero del que podían gastarse y, además, en cuestiones claramente ineficientes. ¿Y por qué claramente ineficientes? Bueno, porque funciona mal sus transportes, mal su sanidad, mal su educación, y ahí lo vemos en todos los rankings internacionales. Pero ellos están en otra película. Su película es construir la nación catalana. Y para construir la nación catalana, ¿qué es lo que necesitan? Por un lado, cesiones, y por otro lado, dinero. Cesiones de aquello que hemos construido y pagado entre todos los españoles y nuestros impuestos, por supuesto los catalanes también. Pero bueno, yo me quedo con ello y a partir de aquí me das dinero para mantenerlo. Es que así yo también.
Noticia de esta tarde: el BBVA retrasa su calendario para la OPA sobre el Sabadell. La entidad prevé que el periodo de aceptación comience a principios de septiembre y no a finales de julio. Hoy, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, vuelve a defender la intervención del gobierno.
lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante con esta operación es que efectivamente puede generarse valor para los accionistas sin que se vea perjudicado el interés general, con la intención de cubrir la protección de estos intereses generales en un marco al cual nos habilita la normativa doméstica, que además, y esta es nuestra interpretación, está perfectamente alineada con la normativa europea.
El BBVA quiere incluir más información. Hay que esperar a las juntas del Sabadell en agosto, la venta de la filial británica TSB al Santander, el reparto de dividendo extraordinario y la CNMV, que quiere supervisar y autorizar la oferta, ve con buenos ojos esta decisión, Pilar.
Bueno, yo creo que la CNMV ve bien todo lo que diga el gobierno, ¿no? Y ya está, aquí ya no hay criterio de independencia, ni siquiera en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cuanto a esperar a la Junta de Accionistas de Banco Sabadell, bueno, pues está bien, aunque el Banco Sabadell ya anunció que el dividendo extraordinario se pagaría a aquellos que no acudan a la OPA del BBVA, es decir, que el que se cierre la operación y por lo tanto se sume un dividendo extraordinario no implica que este se vaya a pagar en agosto ni en septiembre. Lo que dijo el Sabadell es que se iba a esperar al final de la OPA.
Mira qué dato. A punto de cumplirse 9 meses de la DANA en Valencia, hoy todavía hay cientos de peticiones de ayuda. Carlos Cuerpo.
Siguen entrando en torno a 200 nuevas solicitudes de indemnización por semana. No ha parado en todo este tiempo, ya casi 9 meses después, la entrada de nuevas solicitudes de indemnización al consorcio.
Las solicitudes rozan las 250.000, Pilar.
Bueno, es que arrastró una parte muy sustancial de Valencia y todos sus alrededores, con lo que ello conlleva, ¿no? Porque allí hay miles, Ángel, de pequeños comercios, de pequeñas empresas, de pequeñas industrias, por supuesto de ciudadanos y la vida de más de 200 personas, ¿no? A mí lo que me parece tremendo es que a estas alturas todavía se estén pagando indemnizaciones.
Mira, hablando de jubilaciones y seguridad social, esto es interesante. La expectativa de vida laboral en España se sitúa en los 36 años y medio por debajo de la media europea. Es un mal dato porque contrasta con los 38 y medio cotizados que exige la seguridad social para jubilarse a los 65 con todo lo que te corresponde. Esto deja varias conclusiones, Gonzalo.
Sí, fundamentalmente dos. Primero, si tenemos una baja media de vida laboral, pues indica que no hay suficientes oportunidades de empleo o que las condiciones laborales no son buenas. Y segundo, si menos personas logran cotizar el tiempo suficiente para jubilarse con una pensión íntegra, pues esto puede provocar un aumento de la cantidad de jubilados que dependen de pensiones mínimas o de ayudas sociales. A largo plazo, esto además pone una presión adicional sobre el sistema de pensiones, haciéndolo todavía menos sostenible. En resumen, esta discrepancia entre la expectativa de vida laboral y los requisitos para jubilarse con una buena pensión crea un escenario, la verdad, bastante complicado, tanto para los trabajadores actuales como para el futuro del sistema de pensiones en España.
¿Cómo interpretan los datos, Pilar?
Bueno, pues que trabajamos menos tiempo, menos años y somos menos productivos, pero es que además...
Y todo pinta como pinta.
Fenomenal. ¿Por qué pinta como pinta? Porque estamos a medio informativo de que alguien nos diga desde el gobierno que trabajar es facha. Y que hay que vivir a la Bartola, modelo cigarra... No sé, Ángel, no sé tú, pero yo no lo veo.
Hablando de jubilación, las asociaciones agrarias COAG y UATAE han presentado una solicitud a Seguridad Social para que el sector agrario pueda acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones, es decir, antes de los 67 años. El problema es que de las 700.000 personas que se dedican al campo en España, más de la mitad tienen más de 65. O sea, que el famoso relevo es imposible.
Que ya se pueden ir jubilando, ¿no? Y yo creo que lo has explicado muy bien, pero esto es una decisión política. Nos quedamos sin sector primario no porque sea un castigo caído del cielo, esto no es así, ¿no? Nos quedamos sin agricultura porque las opciones políticas que gobiernan han decidido que hay que arrancar olivos centenarios, no se sabe muy bien por qué, o viñedos centenarios, no se sabe muy bien por qué, y que es preferible comprar productos que vienen de otros países a los nuestros, o a los nuestros les ponen unas condiciones imposibles de cumplir porque se arruinan los agricultores. Y esto es lo que hay.
Estas últimas semanas, a raíz de los escándalos de presunta corrupción que hemos ido conociendo, ha habido una palabra que ha resonado con mucha fuerza: lobbies. Realmente se trata de una práctica común en la vida política y social, no solo en España, fíjate, en Europa. La ejercen diferentes organizaciones y grupos. Lo que buscan es influir o informar en las decisiones de los gobiernos, pero a menudo induce a malentendidos en función de cómo se utilice. Carlos Parry es presidente de APRI, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos. ¿Qué es un lobby, entiéndase, ético, legal, que no se salga? ¿Qué es un lobby?
Pues simplemente pues una organización, una empresa, llámese pues una asociación que defienda, por ejemplo, derechos de pacientes, que defiende un interés legítimo ante la administración pública, que va a tomar una decisión y trata de, en ese procedimiento, de informar, de aportar datos que ayuden a que esa decisión política que se vaya a tomar pues sea una decisión informada y que sea una decisión buena al final para todos, ¿no? Al final, el lobby se puede ejercer desde muchos sitios, como he dicho, desde una ONG, desde una asociación de pacientes o desde una empresa o una patronal.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Pilar, buenas noches.
Oye, el despacho del hermano del señor Montoro, ¿eso es un lobby?
No conozco al despacho que mencionas, pero seguramente sabríamos quién es lobby y quién no si en España hubiera un registro de transparencia, que no lo hay.
Vaya.
Y los profesionales que nos dedicamos a esto llevamos 17 años pidiéndolo, no ni un mes ni dos meses, 17 años. Y todavía no lo tenemos, y seguramente no lo tenemos porque a los políticos no les interesa.
Ya he respondido. ¿Cómo debería ser ese registro, esa regulación para esos registros?
Pues una regulación simple como la que hay en Bruselas. Una regulación que sepamos quién habla con quién, para qué y por qué. Tan fácil. Si hubiera una regulación en España, seguramente los casos que hemos leído en los últimos días en la prensa no hubieran existido o se hubieran detectado mucho antes.
Ya.
Pero como no hay regulación, pues...
O sea, ¿tú crees que... No, por Dios. ¿Tú crees que no hay regulación porque no interesa y esto es evidente? Y además, si no está regulado, pues es más fácil criticarlo cuando aparecen casos así, ¿no? Pero efectivamente hay una línea muy finita, que me gustaría que nos explicaras, Ángel, y a mí dónde está y a los oyentes, entre explicar las cosas para que se tomen las mejores decisiones y estar influyendo de forma ilegítima por intereses propios, ¿no?
Pues la línea finita la marca el Código Penal. Si tú te aprovechas de las relaciones o de los contactos o de las amistades que tienes para influir y encima sacas un rédito económico, eso está tipificado en el Código Penal, puede ser cohecho, puede ser tráfico de influencias, pero si tú lo que haces es ejercer la defensa de un interés legítimo que tú representas, defiendes o tu propuesta o tu idea en base al rigor, la transparencia de la información que aportas, eso es correcto. Eso se hace en España, se hace en Francia, en Alemania y en Bruselas. El único problema que hay en España es que no hay regulación. Y como no hay regulación, no hay transparencia. Y al no haber transparencia, los que quieren hacer las cosas mal, llámense corruptos, se intentan aprovechar del sistema para ejercer su profesión, su misión. Pero lo que es urgente en España es que haya una regulación y que pongamos a cada uno en su sitio. A los señores que cometen delitos, pues en el juzgado. Y a la gente, a los profesionales que nos queremos dedicar a esta profesión de forma ética y transparente, que nos dejen trabajar y que no nos confundan con esos corruptos, porque no tenemos nada que ver.
Eso te iba a decir, que desde el punto de vista de, a ver cómo lo digo, prestigio, imagen o nombre, los perjudicados también sois vosotros, en circunstancias como las actuales.
Bueno, yo, Ángel, yo te quiero agradecer el espacio que me estás dando esta noche. Hace unos meses hablamos de lo mismo, hablamos de regulación, seguramente sin tanto ruido como el que hay
ahora.
Pero el COPE y El Mundo han sido los dos únicos medios que nos han dado espacio en estos días para explicar cuál es nuestra profesión. En el resto de medios se ha hablado mucho de lobby, se han hecho muchas definiciones muy equivocadas de lobby y creo que es bueno aprovechar esta oportunidad con todo el ruido que está habiendo para explicar realmente lo que es lobby. Hay cientos o miles de personas en España ejerciendo esta profesión, una profesión que además viene avalada por el artículo 23 de la Constitución Española, que consagra el derecho a la participación en los asuntos públicos, en la vida pública, y que lo único que nos falta en España es que haga una regulación que limite perfectamente cómo se ejerce esta profesión de forma honesta, ética y transparente. Pero que no se preocupen, que mientras no haya esa regulación, hay una asociación que es APRI, que tenemos un código de autoconducta, que nos autorregulamos y que ejercemos esta profesión de forma ética y transparente.
¿Y por qué crees que hay esa connotación tan negativa sobre el lobby? Porque esto solo se ve mal en España, yo creo. En Estados Unidos es algo muy habitual y tú lo has explicado, ¿no? En Bruselas, en Francia, en Alemania, en fin, en los países desarrollados. ¿Por qué aquí dices lobby y ya se piensa mal?
Bueno, seguramente porque ha habido mucha falta de pedagogía y de explicar cuál era la profesión. Durante mucho tiempo seguramente ha habido complejos en la propia profesión de no querer explicarlo. Y seguramente esa falta de regulación pues ha favorecido, ¿no?, esos complejos y esa falta de transparencia y de explicar las cosas. Pero yo llevo años ejerciendo esta profesión, yo podría explicar todos los casos o todos los ejemplos en los que he trabajado y no habría ningún problema. Entonces siempre digo que al final lobby es todo aquello que puedes contar y todo aquello que no puedes contar pues seguramente está tipificado en el Código Penal, ¿no? Entonces, por eso realmente los profesionales queremos transparencia, queremos certidumbre, queremos trabajar tranquilos, queremos que no se nos confunda con esta gente que está saliendo las últimas semanas, en los últimos meses en los medios. Se ha llegado a tildar algún comisionista que sale en los medios desde hace algunos meses como lobista. Pues un comisionista no es lobista, es otra cosa. Y entonces yo creo que, bueno, seguramente falta mucha pedagogía por nuestra parte y lo estamos intentando, pero no siempre tenemos el altavoz para hacerlo. Y mucho conocimiento sobre realmente lo que hacemos. Yo siempre pongo ejemplos muy sencillos, ¿no? Si en España hay una ley aprobada, hay un derecho al olvido para pacientes oncológicos para que puedan acceder a tratamientos, a productos financieros que antes no podían, es porque la Asociación Española contra el Cáncer ha ejercido, claro, su trabajo de defensa de los derechos de los pacientes oncológicos en España. Si en España hay muchísimos derechos reconocidos para personas con discapacidad, pues es seguramente porque la ONCE lleva décadas protegiendo y abogando por defender los derechos de la discapacidad. Y eso es lobby también. Es que el lobby es muy amplio. Puede ser temas sociales, pueden ser temas económicos, puede ser la defensa de, por ejemplo, de un sector productivo para que no se pierdan puestos de trabajo, puede ser la defensa de que alguna mejora, de que haya más incentivos por la innovación para que la industria innovativa en España crezca. Hay muchos aspectos que pueden aplicar al lobby. El lobby no tiene nada que ver con moquetas, hoteles y reuniones escondidas que nadie sepa, que nadie sabe.
Y sobrinitas, ahí lo dejamos. Carlos Parry, presidente de APRI, Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales. Yo también tomo nota y hago autocrítica. Gracias, Carlos.
Gracias a ti. Saludos, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Qué bien explicado.
Sí, tiene toda la razón, además. Atención a esto, Pilar. El gobierno está trabajando en una nueva ley que cambiará cómo se accede a los altos cargos de empleados públicos. En lugar de seguir el sistema tradicional de oposición, quieren implementar un nuevo método, especialmente para los altos funcionarios. ¿Qué te parece?
Bueno, yo acabo de leer el comunicado de los inspectores de Hacienda, ¿no? Que están indignados.
Están que trinan, sí, por más cosas.
Van de indignación en indignación cada semana, ¿no? No hay un lunes sin su afán. Yo lo que le digo a la gente que nos está escuchando es, bueno, tú vas a cualquier oficina en donde te atiende un funcionario, una persona que ha pasado una oposición, porque tú vas allí, entiendes que sabe, que tiene conocimiento y tú lo que quieres es que te solucionen el problema o vas buscando un comisario político. Claro. Pero es que hemos llegado a este punto.
Ojo a esto. La inversión extranjera en España durante el primer trimestre, enero, febrero, marzo, cayó a mínimos desde la pandemia. Por ahora no muestra avisos de recuperación en el corto plazo, así lo confirman las propias cifras del Ministerio de Economía. Y es que la inversión extranjera se ha reducido hasta los 4.000 millones de euros frente a los más de 7.000 millones, casi el doble, en el mismo periodo del año anterior. Esto, algunos lo explican por la inestabilidad mundial, otros por los asuntos de corrupción en España, otros por la paralización parlamentaria, pero hay un dato, Pilar, que a mí me llama la atención junto a todo esto, y es que hace 2 años que no hay una visita de Estado de ningún mandatario a España.
Bueno, y va a seguir cayendo la inversión extranjera, que fíjate tú, es una fuente de ingresos, de apuesta por I+D+I, por desarrollo, por crecimiento y por riqueza, ¿no? Yo añadiría a todo lo que has dicho la falta de seguridad jurídica, que es brutal, la falta de confianza de los inversores en que no se cambien las leyes de hoy para mañana, como estamos viendo, una regulación abusiva, un país extraordinariamente burocrático y una regulación laboral que hace imposible rentabilizar las inversiones. España ha dejado por primera vez de estar entre los 10 países con mayor inversión extranjera y se supone que somos la cuarta economía del euro.
Mira, dos minutillos para hablar de teletrabajo. La mitad de los profesionales españoles tiene previsto teletrabajar en verano. Un 55%, el dato, parecería que el trabajo a distancia es una opción consolidada, pero no es del todo así, Pilar.
Bueno, pues no, porque durante, al menos no durante el resto del año, ¿no? Son menos de 2 de cada 10 españoles, Ángel, fíjate, los que pueden teletrabajar habitualmente y eso es una alternativa que para algunas personas puede suponer un cambio de vida, desde luego, sustancial.
Hay un corte por ahí.
Desde hace 6 meses teletrabajo 2 veces en semana. Lo que veo es que mi vida ha mejorado muchísimo en cuanto a más energía, mayor bienestar y creo que al final también en productividad, porque como estás en casa necesitas mostrar que lo que estás haciendo realmente sale adelante y bueno, y pones mucho más el foco en que todo eso salga bien.
Fuera del verano, casi 7 de cada 10 empresas no da a sus empleados la posibilidad de teletrabajar, pues porque el modelo lo impide o porque la productividad tampoco está garantizada. Esto es interesante.
Y eso que los expertos apuntan, Ángel, que el teletrabajo, fíjate, no tiene por qué bajar el rendimiento de una compañía, ¿no? Una de las claves sería en saber incorporarlo de una forma razonable. Y hemos hablado con Judith Ruiz, que es experta en recursos humanos.
Todo depende de 2 cosas. La primera, de cómo se utilice y segundo, del tipo de empresa. Lo que no se puede hacer es implementar el teletrabajo sin llevar a cabo un acompañamiento del cambio que esto supone. Tienen que cambiar los procesos, tienen que cambiar muchas reglas para que las personas sepan cómo organizarse de manera diferente y todas al unísono.
Claro, imagino que la clave es el término medio.
El modelo híbrido es el mejor en la mayor parte de los casos. De nuevo, hago la excepción de ciertos trabajos, como puede ser desarrollar un producto o trabajos de ingeniería, donde el teletrabajo puede estar 5 días a la semana. O culturas de empresa donde lo saben gestionar perfectamente porque tienen llamadas diarias, llamadas semanales, que ayudan a procedimentar el trabajo.
Lo que viene siendo el sentido común, ¿no, Pilar?
Bueno, efectivamente, pero de una de las cosas de las que no han hablado es del coste. Cuando se instaura el teletrabajo y nos mandan a todos a teletrabajar a casa, a las 3 semanas sale un real decreto que obliga a las empresas a un montón de cosas, ¿no? A pagar una parte del alquiler del espacio en donde estás teletrabajando, a comprarte, por supuesto, todos los aparatos que necesitas para trabajar.
La luz,
el teléfono, el internet, todas esas cosas, ¿no? Un seguro en tu casa. Cuando hay miles de empresas que ya tienen unas oficinas pagadas con una luz pagada, porque además la tienen que seguir pagando porque siguen yendo empleados a trabajar físicamente, con unos gastos de seguros, de tal. Es decir, se incrementó tanto el coste, una vez más, no porque nos caiga del cielo la regulación, sino porque el gobierno al que se ha votado decidió incrementar el coste del teletrabajo. ¿Qué hizo? Que miles de empresas dijeran, oiga, no, a doblar, en vez de doblar el coste, usted vuelve a su puesto de trabajo a trabajar porque me estoy ahorrando un montón de dinero. No, o sea, pudiendo facilitar el que mucha gente estuviera en su casa, resulta que la regulación lo impide.
Pues continuará mañana más. Gracias, Pilarín.
Oye, qué felices vacaciones.
Venga, chao, chao.
Disfruta,
adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y
la
aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí.